respecto a esto que hemos logrado a través de un largo caminar, ¿no? Y de soportar esa negación de todos los señores de la fuerza. Estábamos prácticamente olvidadas, se olvidó la labor de la enfermería, que es tan vital en una situación de guerra y en todas las situaciones de catástrofe. Y creo que ahora siento como que hemos caminado y al fin hemos logrado que se conozca la verdad y que es un triunfo la verdad, ¿no? Porque es lamentable que hayamos tenido que ir recurrir a la justicia para que nos crean, para que sepan que hubo mujeres en la guerra, que no era solo una guerra de hombres, que nosotras estuvimos atendiendo y conteniendo a los heridos que llegaban. Si no los toman como una labor, bueno, allá ellos, pero para nosotras que estuvimos ahí a la par del hombre trabajando en todas las labores, no solamente recibiendo a los heridos, sino también en ese hospital reubicable que lo armamos y lo desarmamos, que preparamos material, que estuvimos ahí siempre. Sentimos que había sido una discriminación tan grande y un olvido y una violencia, ¿no? Porque el olvido también es violencia.
Absolutamente. Cuando estuvieron en la guerra, Estela, usted tendría 20 y pico de años, ¿verdad? Muy jovencita.
Mira, éramos 14 enfermeras, somos porque estamos vivas, 14 enfermeras entre 23 y 27 años. Claro. Yo tenía en ese momento 27 años, los cumplía ya. Y creo que estábamos preparadas profesionalmente porque nos habíamos preparado, todas recibidas de enfermeras profesionales, algunas universitarias, así que estamos preparadas, ¿no? Somos eficientes y operativas en tiempo de guerra. Pero a veces me preguntan si teníamos miedo, y yo creo que todo ser humano tiene miedo, ¿no? Todo ser humano lo manifiesta de una u otra manera. El tema es que nosotras no podíamos manifestar nuestro miedo, porque la enfermería tiene que estar bien preparada, con una templanza y una fortaleza que no puede aflojar. Al recibir a los heridos teníamos que atenderlos como corresponde, tendiéndoles la mano, dándoles la calma, porque venían de un infierno, siempre lo digo, venían de un infierno que nosotras no estuvimos en las islas, nosotras estuvimos en el continente, en Comodoro Rivadavia, donde se instaló ese hospital, hospital reubicable de Fuerza Aérea, y sin embargo, solo mirarle los ojos a los soldados te dabas cuenta de dónde venían. No era necesario que nos dijeran venimos de tal lugar. La mirada ya te decía que venían de una terrible y espantosa situación donde ellos tampoco quisieron estar, ¿no?
Bueno, ahí obviamente ya me está dando la respuesta a una de las preguntas obligadas, ¿no? Fue una guerra innecesaria, indudablemente, ¿verdad?
Innecesaria, injusta, y como siempre creo que las guerras son manejadas por señores poderosos, ¿no? Que después se sientan en sus sillones y no se mueven, solo dan la orden. Pero fíjate vos, hoy estamos viendo a través de los canales de televisión y de las redes, estamos viendo lo que es una guerra en vivo y en directo prácticamente, hasta en colores. Nosotras cuando estábamos allá no existía ninguna forma de comunicación, no teníamos teléfono, no teníamos celulares, así que estábamos prácticamente allá perdidas en el sur, lejos de nuestra familia, como todos los que vivimos esta guerra. Y siento que sí es inútil. Las guerras, al finalizar la guerra, creo que no es que hay uno victorioso y levanta la bandera de la victoria y el otro, en realidad todos perdemos vidas, ¿no? Se pierden vidas, se pierde territorio, se pierde esa cosa que uno tiene, que es su lugar de origen, ¿no? Su lugar de estar ahí y decir, esta es mi casa. Se pierde todo. Y entonces al final pienso, ¿para qué existen las guerras? Uh-huh. Si solo va a traer destrucción, va a traer muerte, ¿para qué? ¿Por qué no ir a negociaciones? Yo creo que el ser humano en ese sentido hoy está haciendo una gran involución, ¿no? O sea, se evolucionó tecnológicamente, pero el ser humano sigue pensando que con las armas y con los misiles se pueden lograr cosas. No le importa la vida humana. Esa es la sensación que me da. Y en ese momento el señor que ordenó esta guerra, creo que pensaba lo mismo. Total, él estaba sentado en un uh-huh. sillón y pensaba que si quieren venir, que vengan, ¿no?
Exactamente. Estela, ¿por qué se ofreció como enfermera?
Mira, nosotras, las 14 enfermeras de Fuerza Aérea, fuimos incorporadas, pero por una decisión propia, por supuesto. Sí. Nosotras terminamos la carrera de enfermería y cada una eligió seguir una carrera militar, digamos, particularmente. Yo soy de Villa María, Córdoba, estudié allá enfermería y se me ocurrió ingresar a la Fuerza Aérea porque en ese momento, año 1981, ingresan las primeras enfermeras en la Fuerza Aérea. En 1981 me incorporo como enfermera profesional, tuve que hacer un curso de instrucción militar y luego fui destinada al Hospital Aeronáutico Central en Buenos Aires. Y ahí me quedé hasta ahora, hasta hoy sigo viviendo en este lugar porque me casé, tengo hijos y bueno, formé mi familia acá. Uh-huh. Pero nosotras terminamos ese curso de instrucción militar y fuimos cada una destinada a un lugar, a los hospitales de Córdoba, al Hospital de Buenos Aires, al Aeronáutico Central. Y allí estaba como trabajando en terapia intensiva. En el año 1982, cuando ocurrió esto, obviamente que la jefa de enfermería eligió a las 5 primeras enfermeras que iban destino a las Islas Malvinas. En ese momento uno tenía que acatar la orden y yo la acaté. Yo uh-huh. dije, bueno, voy. Y te digo más, estaba orgullosa en ese momento, uh-huh. sentí que estaba por cumplir una acción humanitaria, iba a atender a los heridos que llegaban de la guerra. Y luego me encontré con una situación que realmente es, no para no pensar, ¿no? Para decir, bueno, esto no puede suceder, esto no puede ocurrir en mi país, que estén peleándose y que se estén perdiendo vidas. Rescato eso de esta guerra inútil, ¿no? Uh-huh. Pero en ese momento sentí mucho orgullo y estoy orgullosa de haber participado, obviamente. Yo después dejé la Fuerza Aérea, pedí la baja en el año 1984, me casé y comencé otra vida lejos de las Fuerzas uh-huh. Armadas. Como enfermera continué siguiendo con mi carrera, con mi profesión, en diferentes nosocomios de acá de Buenos Aires.
Bien. Tengo nada más que 6 minutos antes de que lleguen las noticias desde Buenos Aires, la síntesis sí. informativa, y hay un montón de consultas, de querer saber. Voy a ver si puedo resumirle lo que quiero preguntarle en pocas palabras, ¿no? Cuando ustedes ingresaban como enfermeras, también ingresaban bioquímicas, radiólogas, todas con grados militares, ¿no? Obviamente. ¿Había diferencia en el tratamiento entre esas profesionales y ustedes, profesionales de la enfermería? Y por otro lado, ¿sufrieron también de alguna manera violencia patriarcal o machista en ese tiempo? Porque no sé si las profesionales de otras áreas como las bioquímicas o radiólogas también, pero esa frase, anda a lavar los platos, tengo entendido que era habitual para ustedes, ¿no?
Mira, yo no entiendo por qué la Fuerza Aérea hizo una prueba piloto, incorporó a mujeres, decía profesionales, pero bueno, incorporó como prueba piloto las primeras mujeres. Fue la primera fuerza que incorporó y después yo sentí que ese lugar no estaba preparado para las mujeres. Uh-huh. Y respecto a eso de que empezaron a incorporar en el año 81 también a radiólogas y sentimos que ellas eran incorporadas como oficiales, o sea, un grado superior, y nosotros habíamos sido incorporadas como suboficiales. Uh-huh. Y en eso estuvimos peleando y discutiendo en una mesa de negociaciones. Y bueno, y al final, en el año 82, empiezan a hacer la carrera de oficial, que duró 9 meses, y cada una, por supuesto, era optativo si quería seguir la carrera de oficial. Inclusive tengo compañeras que ya han hecho toda la carrera, son oficiales, son comodoro, y otras suboficiales también que se han retirado con el grado más alto. Uh-huh. Y respecto a las otras, el ámbito sigue siendo machista, sigue siendo costoso para las mujeres, porque inclusive hay pilotos que también les cuesta y también sufren algún tipo de violencia. Nosotras, la violencia más grande que tuvimos es la del olvido y la de discriminar y decir que nosotras no habíamos estado ahí. ¿Por qué? Porque la enfermería tal vez no haya tenido el valor que realmente lo tiene, ¿no? O sea, desvalorizar la profesión. Uh-huh. Es lo que sentí a través de estos años.
Qué horror. ¿Y esta frase tan patriarcal, andar a lavar los platos, era muy frecuente?
Tengo entendido que... No, yo después no tuve, mejor dicho, no me fui de la Fuerza Aérea y perdí contacto con mis compañeras, pero sí ante alguna situación de desfile de mis compañeras que siguieron la carrera, inclusive algunas que están como personal civil, han recibido esa clase de manifestaciones machistas como andá a lavar los platos. Eso no es nada, hay muchas cosas, inclusive ustedes no estuvieron, ustedes no digan que son veteranas porque no son veteranas, siempre de un lado y del otro. No solamente hablo del personal masculino, sino también de algunas mujeres que también nos han discriminado. No sé si es porque somos enfermeras con mucho orgullo o porque hay otra situación ahí que no la entiendo.
Es que el patriarcado también está en nosotras, ¿no? Muy inserto. Sí. Y hay que seguir luchando. Lamentablemente es una lucha que es sin cuarteles, pero que la estamos dando cada una desde su lugar. Estela, la tengo que despedir, pero me gustaría que cierre usted con alguna reflexión, con algo que sienta respecto de estos 40 años de aquella guerra, de la tarea que realizaron, algún recuerdo, alguna anécdota, lo que usted desee.
Pasaron 40 años y yo creo que como consejo, como mujer, siento que nunca hay que bajar los brazos, que hay que seguir peleando, pero con la palabra. Nosotras no debemos usar la violencia, con la palabra se logran, y yo siento que hemos logrado, hemos caminado, nos cuesta, y a ver si de alguna forma, en algún momento, se entienda que las mujeres y los varones todos tenemos los mismos derechos, somos diferentes, todos somos diferentes, pero todos tenemos igualdad de derecho. Yo creo que esta guerra no sirvió para nada, al contrario, siempre trae ausencias, ¿no? En la casa seguramente siempre hay una silla vacía que no se recupera nunca más. Creo que a través de una mesa de negociaciones, con la palabra, discutiendo, pero no con las armas, se logran muchas cosas. Que los 40 años sirva para unirnos y no para separarnos, no para crear esas diferencias que no deben existir. Todos tenemos los mismos derechos y ojalá que lo entiendan de esa manera.